Calle Lechería, con Javier Villar.
Buenas tardes, feliz martes, feliz año nuevo, 2024 ya, casi en el culmen de las fiestas navideñas. Estamos en la Semana de Reyes, una semana especial para los peques, para los niños. Y antes de anunciar a los invitados de hoy, voy a publicitar de la Hermandad de la Veracruz, que como no tenemos programa del Puerto Cofrade, me han pedido que publicite el séptimo Roscón de Reyes, Roscón benéfico de 100 metros, el viernes 5 de enero de 2024 en la Plaza de Isaac Peral, con precios populares. Pues este viernes tendrá lugar el séptimo Roscón de Reyes de la Hermandad de la Veracruz. Pues como decía antes, es una semana especial, una semana, yo creo que la más bonita de todas las Navidades, ¿no? Bueno, por aquello de que el día 6 de enero vienen los Reyes Magos. Y hoy quería tener un programa especial, un programa muy especial, porque creo que venía muy como anillo al dedo. Hoy tenemos con nosotros a una familia, yo no sabría cómo definirla, una familia musical, porque aquí entra el cante, entra el toque, entra el baile y vuelve a entrar el cante con las nuevas generaciones. Hoy tenemos con nosotros a Estefanía Sala.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A David Cruz.
Hola, muy buenas tardes.
Y a sus hijas Alma y Candela.
Hola. Hola.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Estás nerviosa? Alma, te lo pregunto a ti.
Más o menos.
Pues vamos a hablar un poquito, vamos a hablar primero con los padres, ¿no? Porque son los veteranos en esto, y ellos son viejos conocidos, viejos artistas, no por la edad, sino porque llevan muchos años.
Ya te va a dar yo a ti.
Porque llevan muchos años en el mundo del arte, del flamenco, aquí en el puerto de Santa María. Y a mí me gustaría empezar preguntando cómo llega, en el caso de Estefanía, cómo le llega a Estefanía esta afición, esta pasión por el flamenco, por el mundo de la sevillana, por el mundo del arte en sí.
Yo creo que es que en mi casa siempre se ha escuchado copla, siempre se ha escuchado. Yo, de hecho, todavía tengo en mi casa los casetes, que estos niños no saben lo que son, de Chiquetete, de mi padre. Y yo recuerdo siempre la calle La Zarza, número 76, que era donde vivía mi abuela, ¿vale? Pues allí siempre recuerdo de haber estado cantando, cantábamos, bailábamos, y yo creo que es que eso es una cosa que es que te gusta y le echas cara a la vida y vámonos que nos vamos.
¿Y a David cómo le llega el tema de la guitarra? Porque David sin duda es un gran conocido aquí en el puerto de Santa María, pues por lo bien que toca la guitarra, ¿no? ¿Cómo te llega a ti esta afición o desde pequeñito? ¿O porque alguien te...?
La afición a mí a la guitarra, vamos, yo de pequeño, mi padre trabajaba en el teatro, antiguo teatro, y sobre todo yo observaba mucho en las agrupaciones de carnaval, la parte de la guitarra es lo que a mí me llamaba siempre la atención. Entonces, a partir de ahí, yo quise aprender. Y aprendimos con Antonio Villar. Y ya con Antonio Villar pues empezamos a entrar tanto en el cante, sobre todo en las academias. Con Carmen Morales, sobre todo, es donde realmente ahí...
Empezó tu andadura. Porque yo, es una pregunta que la tengo apuntada para más hacia adelante, pero ya que tú has hablado en plural, empezamos. A vosotros, Y esto es una curiosidad que yo tengo desde hace muchos años. Y mira que nos conocemos y somos amigos y vivimos Rocío, pero nunca me ha dado por preguntarnos, pero hoy lo voy a preguntar en directo. ¿A vosotros os unió el flamenco? ¿Os unió la música?
A nosotros nos unió el flamenco, claro. Nos unió la música, ¿verdad?
Pues sí.
Nosotros, él estaba en un grupo de donde estaba los Noriega y donde estaba Javier también.
Por Cruz de Mayo.
Ahí está.
Cruz de Mayo, hace
y,
ayer, ¿eh?
Ahí está, de ayer. Y entonces ellos empezaron a, yo empecé a canturrear y la verdad que ellos empezaron a llevarme con ellos. Y así empezamos nuestra andadura
como
por el
telonera,
flamenco.
Ella empezó.
Ahí está, yo empecé como telonera de Cruz de Mayo y empezó nuestra andadura artística y la familia, vamos a llamarla así también, prácticamente.
El flamenco junio, sin duda alguna, ¿no? Fue algo... antes comentaba David que empezaste con Antonio Villar. En el caso de Estefanía, ¿tú has sido autodidacta? ¿Tú te has buscado o has tenido a alguien que te dirigiera o te enseñara, te contara?
Yo siempre lo he dicho, que él ha sido mi maestro. O sea, él es mi maestro, igual que es ahora el maestro de la chiquitita. Él ha sido maestro mío también, aparte de que yo estuve yendo a Jerez también aprender un poco de flamenco y bueno, y escuchando mucho, porque es verdad que como mejor se aprende es escuchando. Y bueno, ahora la juventud hoy en día no tiene problema ninguno, porque antes como lo de YouTube era algo extraño, pero era como con el antiguo cassette grabando y escuchando, ¿vale? Yo me acuerdo que este hombre de Jerez nos daba unos cassettes que apenas se escuchaban, porque de la niña de la Puebla, y costaba trabajo hasta sacar las letras, pero ahora mismo la verdad que está todo digitalizado, es mucho más
es más fácil. Ahora lo tienen más fácil, sin duda alguna. En el caso de David, ¿quién eran tú, o quiénes son, o quién era, porque algunos ya me imagino que no estarán, tu referente en el mundo de la guitarra, David?
Pues a mí me gusta mucho la sencillez, sobre todo de Paco Cepero, porque hace una música que realmente llega y no es una música extraña, sino una música que además lo escuchas dos veces y ya ese soniquete se te queda grabado. Y me gusta más la música sencilla que...
Eres de los clásicos, ¿no? De los clásico. Que sí. Te gusta...
Clásico y bonito.
Sí, pero sin duda es uno de los grandes. Y en el caso de Estefanía, ¿quién escuchaba? ¿Quién...?
Yo qué sé, yo he escuchado mucho. Yo soy muy de Miguel Poveda, muy de Marina Heredia, muy de Carmen Linares. Me llama mucho más la atención las mujeres, será por la tonalidad que tienen en el cante, pero es verdad que no he sido tanto de la raíz de Camarón, aunque también hay que aprender de ello. Pero ya te digo, soy más de ese tipo de cante, Aurora Vargas, Pan Sequito, o sea, que ese tipo de esos cantadores. Yo creo que de todo se puede aprender. O sea,
de todo lo que se escucha, algo positivo se saca, ¿no?
Sí,
le decís, ¿no? ¿Recordáis la primera vez que os subiste a un escenario? Así en plan profesional o semiprofesional o como...
Bueno, nos hemos subido muchas veces, que son muchos años ya, Javi, son cerca de 30 años ya.
Hemos recorrido prácticamente todas las variedades del puerto. Y vamos, el cine moderno.
Os cuadró
también el Casino Bahía de Cádiz.
Casino.
También.
Bueno, nosotros hemos estado cantando también en Milán.
Bueno.
Nos contrataron una vez para ir a Milán.
Hemos hecho a nuestra Peña Flamenca de la provincia.
Ahí está. Que nosotros, yo siempre lo digo, nosotros somos, yo por lo menos soy aficionada. ¿Vale? O sea, yo soy una aficionada.
Hay que decir que eres una aficionada apasionada, ¿no? Porque tú tienes tu profesión, claro, independiente, que eres docente, ¿no? Pero es importante e interesante recalcarlo, ¿no? Que no vives de la música, sino que es algo que te complementa a tu vida, ¿no?
Sí, hombre, además, vamos, que son un poco incompatibles. O sea, sinceramente son un poco incompatibles, porque ahora yo trabajo con los pequeñitos, es todo el día hablando, pero bueno, a mí siempre me ha gustado, así en todos los años, ya cuando ya con la edad ya y las niñas somos mayores, siempre digo todos los años, digo, ya es el último, ya no hago más zambomba, ya no hago más, pero después al final siempre...
Pica el gusanillo.
Sí,
¿no?
Y al final de hacer una, empezamos por una y acabamos por 10. Pero bueno, ahí estamos.
De aquella época, y os pregunto a los dos porque, bueno, como hemos dicho antes, empezasteis prácticamente juntos o casi a la vez, ¿no? Hablabas antes que habíais estado mucho y lo que hemos sido seguidores y aficionados, lo conocemos, pero nuestros oyentes a lo mejor a algunos no se les escapa, habéis estado muchísimo tiempo con Carmen Morales, ¿no?
Muchos años.
Muchos años, ¿no?
Bastante, bastante.
Como 20 y tantos años hemos estado hasta prácticamente la pandemia, que acabó nuestra relación profesional, no a la amistad. Nosotros seguimos teniendo mucha amistad con Carmen. Pero bueno, ahí fue el momento en que por circunstancias se terminó esa relación y ya está. Yo es que intento dar paso a la nueva...
A las nuevas generaciones.
Yo ahora mismo cuando voy con Candela, voy como madre y voy a disfrutarla, que también es lo mismo subirte con ella a cantarle... Que vamos, que no quitan que algún día lo vuelva a hacer, ¿no? Pero que lo disfruto mucho más abajo, ¿eh? También me pongo muy nerviosa, pero imagínate arriba con los nervios tuyos, con lo de no equivocarte porque es ella, y con los nervios que ella pasa también en ese momento. Así que...
De aquella época, antes decía David, mencionaba el cine moderno. Yo lo nombro mucho porque estoy trayendo a todos los que ya no están... Y a los que siguen, por ejemplo, como Carmen Morales, ¿no? Que es una de las que sigue de aquella época dorada que digo yo siempre de las academias. ¿Qué recordáis de aquella época del cine moderno? Porque aquello era algo que yo creo que no se va a volver a repetir.
Eso yo qué sé, yo lo recuerdo. Yo he estado en el cine moderno como parte de la academia de Loli Subiño también. Y lo he vivido después como integrante del grupo de Carmen. Y la verdad que es que aquello, yo creo que de las mejores vivencias que pasaban de, y además de horas estar en el teatro y no te importaba, pero conocía gente. Yo me lo pasaba muy bien allí. Yo no
el sé. Internet ha quitado mucha afición. Gente, había 100 personas en una academia, ahora hay 50, pues los niños nada más que quieren internet.
Era otra época, sin duda alguna. No se escucha ahora, me parece. No sé si somos nosotros. Eran otra época.
Y los bailes, los TikTok.
Otra época, sin duda, ¿no?
Era todo,
la de antes, ¿no?
Porque otra vivencia, claro,
sí que es verdad que antes teníamos Sota, Caballo y Rey, ¿no? Las niñas tenían las academias y los niños el fútbol. Eso era así. No sé si ahora los niños tienen un abanico de posibilidades inmensa, ¿no?
Bueno.
Incluso a la hora de dedicarte a lo que es el flamenco, tiene muchísimas más posibilidades, ¿no? Porque tiene muchos recursos, ¿no? El internet, hay más academias de todo tipo, no solo de baile. Yo creo que tiene un abanico más extenso, ¿no? Lo que pasa sí que es verdad que yo recalco mucho que en la época nuestra quizás seamos más artesanos, ¿no?
Sí,
a la hora
sí.
de aprender y a la hora de... Esa facilidad no la hemos tenido nosotros.
Yo lo cuento mucho, ¿eh? Como te he dicho antes, la que de la salsa me ha sido yo mis micros, ¿eh? Con los palos del tornado, creo que se llamaba el helado, los pegábamos, y además yo estaba en un colegio de monjas, sabía hacer crochet, que era el cable con la lana, y lo liamos en papel arba, y ya te digo, bueno, y de hecho, igual que te digo que tengo las letras de con la edad de, vamos, más pequeña que Candela, unos 9 años, la letra se ve típica con todas las coplas, fue la época de Eva Santa María en televisión, y yo tengo todavía guardado todas mis letras con su falta de ortografía incluida.
Ahora te pones una tablet por delante.
Claro, ya es que yo, por ejemplo, soy de las que llevo las letras escritas, bueno, a ordenador, ¿no? Pero es verdad que ya no hace falta, ya todo el mundo va con la tablet o con el móvil enganchado al micrófono, la verdad que...
Es algo más fácil en ese sentido, ¿no? Decía ahí antes que, bueno, hablábamos del cine moderno, ¿no? Hablábamos de Peña, hablábamos de Academia... Hablabas tú que habías estado en Milán también. Hay un abanico importante de escenarios. ¿En qué tipo de escenarios os habéis...? Bueno, y ahora en esta época, en este mes de diciembre, que se ha vuelto un mes muy importante para los flamencos, porque, bueno, se contrata mucha gente, ¿no? Yo creo que ha sido un mes que a los flamencos le ha beneficiado la historia esta de la zambomba. ¿En qué tipo de escenarios encontráis vosotros más cómodos? porque todos son distintos y el público es distinto. Bueno, no lo mismo el público de 24 de diciembre que el público de la peña, que el público...
No tiene nada que ver, hombre, es todo mucho... El público de un 24, como dices tú, es un público mucho más divertido, mucho más... Pero también tiene su... O sea, tienes que enganchártelos. El que va a escuchar una peña, que es un público muy exigente, sabes que vas a estar en un constante... una constante cuestión, ¿no? Tienes que... Y
te miran con lupa,
ahí está,
¿no?
Te lo una miran crítica, todo. Una está una constante crítica. No tiene por qué ser una crítica destructiva. Puede ser una crítica totalmente productiva, ¿vale? Pero es verdad que el público de una sala de fiesta, de un pub, pues es un público que te los tiene que enganchar. ¿Entiendes? Te lo tienes que traer. Tienes que estar al principio y piensa, y no los conoces, no sabes de cómo van, si van con ganas, qué lo que, y te los tiene que traer a tu terreno y mantenerlo constantemente atento a lo que estás haciendo y que les guste, que participe, porque cuanto más, muchas veces dice, vas a hacer el trabajo y ya está, pero no, porque yo una vez que ya me subo, si el público está conmigo, yo me lo paso genial, a mí no me importa, o sea, no, yo no soy de la que me subo mirando un reloj. Sino que ya son esta gente los que me dicen, escucha, una, nos vamos al descanso, una y acabamos. No voy mirando y cuando se me pasa rápido es porque está muy a gusto. Yo creo que todo el mundo que cuando me ve y sabe que estoy a gusto, lo está notando.
Eso se nota y es cierto lo que tú dices. En el caso de una zambomba, de un par y eso, es importante enganchar al público, porque si el público está muermado, el público está eso, pues es menos importante quizás, y corrígeme si me equivoco, lo que vas a cantar, que incluso es más importante enganchar al público antes que lo que vas a cantar, la participación, ¿no?
Y eligiendo el tema, saber dar cuartelillos, o sea, ahora hago un tema más serio, ahora me meto en un tema más donde ellos participen también, ¿vale? Y cuando tú tienes al público de entrega desde el principio, es mucho más fácil. Cuando tienes que enganchártelo, muchas veces nosotros hemos ido a sitios y hemos dicho, estamos aquí hoy, en tal sitio está fulanito, en tal está menganito, a ver cómo lo hacemos, porque... Al final, el dueño del local lo que quiere es tener el local lleno.
Y
el que va a una peña a un teatro va voluntariamente. O sea, todo el mundo va voluntariamente, pero quiere decir que ha ido a comprar una entrada, es otro tipo de...
Es otro tipo de público. De todo lo que canta Estefanía, ha habido y por haber, ¿qué es lo que más le gusta a Estefanía cantar?
Pues a mí me gusta, yo creo que a mí me gusta cantar de todo. Me gusta cantar la sevillana, me gusta cantar el flamenco.
Cantes de compás, digamos.
Ahí está, me gusta meter cualquier tema por bulería. A mí me gusta cantar, Javi. Me da un poco igual.
Y a David, de todo lo que toca, ¿qué es lo que más le gusta tocar?
Ah, igual, yo prefiero también los cantes de compás, los tangos, la bulería, fandango. Fandango de Huelva, fandango por natural.
Acompañar a una academia, el cante y el toque de acompañamiento, por los invitados que hemos traído, es algo difícil, ¿no? Pero siempre coinciden todos, y corregidme vosotros si ustedes opináis lo mismo, que te sirve a la hora de cantar en solitario, ¿no? A la hora de cantar para adelante, ¿no? Hombre, claro. Aprender detrás es muy importante, ¿no?
Yo creo que es de los pasos más importantes que cualquier cantado o guitarrista debe de haber hecho también en su carrera, el cantar atrás o cantar para un cantado es un... Ahí tiene que haber un compendio, una coordinación sin hablarse siquiera, bastante importante.
Es más fácil, primero, aprender detrás, porque después, vamos, digamos que uno tiene siempre una forma de cantar y a lo mejor al cantar después, en la parte de atrás, resulta más complicado adaptarse, digamos.
Incluso yo creo que es porque tiene que adaptarse al baile, ¿no? Tiene que ir siguiendo al baile, ¿no? Es importante, porque en todas las actuaciones hay errores y hay fallos, ¿no? Porque eso es así, somos humanos, hasta los más grandes los tienen.
Bueno.
A la hora del cante y el baile, el cante para atrás y el toque de acompañamiento a la... cuando tú... ves un fallo, eres capaz de recuperarlo, es difícil ese porque al final vosotros sois una ayuda al baile, ¿no?
Claro, nosotros no puedes perder de vista al que está bailando. Después Es que es lo que te decía, es como una interactuación constante entre todo el grupo, y porque es que ningún cante sale, ningún baile sale exactamente igual como se está ensayando.
Lo hace dos veces y dos veces, y de forma
totalmente distinto, ¿eh? Pero es verdad que es ir mirándose uno al otro.
La capacidad de improvisación prácticamente que final, tenga cada persona, claro.
Eso es muy importante, ¿eh? De hecho, yo lo he hablado muchas veces con Candela, porque una de las asignaturas del conservatorio es la improvisación. Y allá, por ejemplo, este año que la está dando le preocupaba mucho, porque, claro, normalmente están acostumbrados a que alguien les monte los bailes. Y yo comentándoselo al profesor este año, creo que se llama Francis Núñez, Candela, sí. Se lo comenté, digo, a ella le preocupa mucho. Y él decía, la concentración. Yo la voy a enseñar a concentrarse. Cuando tú estás concentrado, eres rápido en la improvisación y sabiendo sale.
Es que al final el flamenco sin improvisación no es flamenco. El flamenco, una de las bases es la improvisación y lo natural, ¿no? Está claro que hay que tener algo montado, estructurado, pero la improvisación dentro de algo montado y estructurado es como queda bonito, ¿no? Y yo creo que es importante el grupo de atrás, el toque, el cante, incluso los palmeros, yo creo que tiene que ser un conjunto en total para que esa estructura salga, esa coreografía salga en condiciones, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que ya los que llevamos muchos años, ya eso, no nos hace falta muchas veces ni mirarnos. Es una señal con las manos, eso, o un gesto, algo así, lo que ya sabe el otro.
Ya
lo
os
que
conocéis, ¿no? Perfectamente.
Claro, los ensayos, ya tú prácticamente con los ensayos te vas adelantando lo que crees que va a realizar y por dónde va a salir prácticamente.
¿Son fáciles las academias?
Fáciles, bueno.
Porque las academias...
Ten en cuenta que te estás enfrentando a niñas que están aprendiendo. Entonces, es lo que estamos hablando. Todavía esa capacidad de improvisación, ellas no lo tienen. Y que es una cosa que se hace con el tiempo. Entonces va todo como muy estructurado. Es el miedo de... Y además son un grupo, por lo general son un grupo. Entonces no es lo mismo cuando es una persona sola la que baila y la que tiene la capacidad de improvisar. Entonces yo creo que es un mundo complejo. Yo creo que es bastante complejo. Mi miedo siempre ha sido el mismo cuando me enfrentaba a ellos. Era el, como nos equivoquemos, la liamos. Porque las criaturas, ¿por dónde van a salir, no? Entonces es complicado, yo creo que por eso.
Hablamos antes de aquella época del cine moderno. Los que estábamos de fuera palpábamos... Algunos que vienen aquí de invitados son muy comedidos, no dicen, no quieren mojarse mucho, pero había una cierta rivalidad, ¿no? Entre las academias.
Porque había una importante rivalidad, pero daba igual. O sea, el otro día estaba viendo, vi yo a María Jesús, estuve viendo la entrevista de David. Cuando salía esa pareja, salía al cine moderno, eso era, daba igual de la academia que fueras, salías medio desnudo, medio preparado para verlo bailar, y era impresionante, y así como así mucho, acá el grupo de parejas de la hermana de Carmen, Isma, con Rafa, con Paco, entonces, pero bueno, yo creo que eso era importante también a la hora... Ya es que no se hace concurso, es verdad que dice, bueno, es una exhibición, pero esa competitividad que había a la hora de concursar, eso...
El público lo palpaba,
eso era
evidente, ¿no?
Eso era importante. Pero bueno, al final todo, yo creo que muchas de estas niñas han pasado de un sitio a otro, han pasado por una academia, después han pasado por otra, y yo creo que eso es bueno. Yo creo que eso fue.
Al final, yo soy un gran defensor de las academias porque creo que es fuente de flamenco, o bien del toque, o bien del cante, claro, o bien del baile, ¿no? Porque ¿qué cantador que conozcamos no ha empezado cantando a las academias de su.
Mira, yo una cosa que he aprendido, yo ahora que me muevo más en la capital, en Cádiz, ¿no? Con el tema de que Candela está allí en el conservatorio y eso, y tengo contacto con más madres de Cádiz, eso no lo había visto yo nunca, no lo había visto aquí. Son niñas que la mayoría van a varias escuelas. O sea, te estoy hablando que van al conservatorio, van a una escuela y van a otra distinta. Y las profesoras no lo ven como competencia, lo ven como aprendizaje, o sea, van aprendiendo de una de otra.
Yo creo que en ese tema, ahora es como cuando están más mentalizadas las academias de aquí, ¿no? Yo creo que antes era como si alguien se iba a otra academia...
Sí, era como... ¡Buah!
Era como que sí me traicionaba.
Me traicionado.
Y yo creo que eso es un error, porque al final lo importante es, por ejemplo, ella me imagino que empezaría con Carmen, no sé si estoy equivocado, ¿no?
No, ella empezó con Carmen.
Claro. Pues evidentemente tiene que ir avanzando, cogió lo mejor de Carmen, ahora va con fulanita, coge lo mejor de fulanita, y yo creo que el gran bailaora se forma de esa forma.
Ahora se lleva mucho el tema de las
masterclass.
Ahora se lleva mucho el tema de las masterclass, ¿vale? Entonces es que vas aprendiendo, tienes que ir tomando de uno, de otro, es lo que estábamos hablando, por ejemplo, ahora a lo mejor me estoy metiendo yo en su tema, pero
ahora habla
hablábamos el otro día con madres del conservatorio, que, hombre, han tenido mucha suerte porque su tutora del conservatorio ahora mismo está de baja maternal y este primer trimestre han tenido a Francis Núñez, que ha estado en el Ballet Nacional y todo, un flamenco de los que verdaderamente hay que aprender, y les toca la farruca. Entonces, qué mejor que un hombre para que te monte una farruca.
Una farruca.
¿Me entiendes? Y entonces... Es que es eso, es ir aprendiendo de uno, de otro, y ya después hacerte tú. Después tienes que hacer tu estilo, tu forma.
Claro, coge tu propio sello, que es importante. David, el mundo de la guitarra también es un mundo muy complejo. También ha cambiado mucho de la época de Cepero a lo actual, ha cambiado muchísimo, ¿no? Recuerdo cuando... tuvimos aquí a Miguel Salado, que él decía que lo que hemos hablado un poquito antes, ¿no? Que en aquella época era todo más artesanal, ahora se han profesionalizado demasiado, ¿no? Y quizás se pierde lo que hablábamos antes, la improvisación, ¿no?
Bueno, actualmente lo que se busca más en la guitarra es ese sonido fusionado, digamos, con jack o algo así. Y son mismos acordes, lo que pasa que hay acordes que suenan un poco más añejos, los tradicionales, como te dices. Y ahora el mismo tipo de acordes se hace de otra forma y le da ese sonido más actualizado, digamos, entre comillas, que está entremezclado, digamos, entre ese tipo de varios tipos de música.
Estás dando clase ahora, ¿no?
Sí.
En la Peña Tomás el Nitri. Y hay una cosa que yo pregunto, porque muchas veces nos gusta hacer muchas cosas, pero pues, muchas veces cada familia tiene unas posibilidades económicas. ¿Es barato? Y os lo pregunto a los dos, en tu caso la guitarra y en tu caso porque conoces el mundo de la academia. ¿Es barato aprender el flamenco en el toque o en el baile? ¿O hoy por hoy es algo que está un poquito excesivamente caro?
¿Tú crees que hay algo barato de esta vida?
No.
No, barato no es. Barato no es. Cualquier clase, cualquier curso cuesta un dinero, porque además es que eso es la forma... el otro día estábamos hablando con el marido de Pilar Ogaya, que también le ha dado clase a esa niña, y ese... Ay, no me sale el nombre. O sea, es Peña de apellido. ¿Te acuerdas, Candela, de...? No me acuerdo.
No te
la
acuerdas.
Hemos visto aquí bailar 80.000 veces, ahora mismo me acordaré. Y él está moviéndose por todo el mundo dando cursos. O sea, más que bailando en sí, él dando cursos. Entonces, esos cursos verdaderamente hay que pagarlos. Es un trabajo que hay que pagarlo. Las guitarras son caras, los trajes son caros, los zapatos son muy caros. Todo es caro. Pero bueno, es un sacrificio que haces como... Y después, bueno, cuando ella tiene que subirse, por ejemplo, a un escenario, hay que pagar un cantador y hay que pagar un guitarrista. Y como yo le digo al padre muchas veces, que así en plan ya de casa, se pone, pero ahora vamos pagado. Pero ahora le digo, chiquillo, si al torero no le echo una vaquilla para que toree,
claro,
no,
es así,
no practica, pues esto es igual. Hay que...
Un chiquillo que quiere aprender a tocar la guitarra. Una guitarra...
Andrés Peña, perdón.
Eso.
Andrés, perdón, si lo escucha.
Andrés Peña. Un chiquillo que quiera... O una chiquilla que quiera aprender a tocar la guitarra. Una guitarra normalita... Hombre, para principiantes, ¿cuánto puede costar?
Yo siempre digo que para empezar, la guitarra más normalita, que es 80, 90 euros como mucho. A ver si el chiquillo a los dos meses va a decir...
Se aburre, ¿no?
Yo no quiero la guitarra. Claro, porque la guitarra hay que echarle sus horas. Tiene su complejidad y te tiene que gustar realmente para tú ir avanzando poco a poco. Que la guitarra no es un tambor que tú empiezas a darle palo ahí y suena. Eso tiene sus primeros dos días de práctica, los primeros meses, hasta que empieza a aprender uno sus acordes, empieza un poquito a mover la manita, y es cuando empieza a sonarle algo la guitarra y es lo que le empezaría a motivar.
¿Qué tiempo le dedicáis vosotros al día? Si le dedicáis al día o le dedicáis semanalmente.
¿A las niñas o...?
A vosotros y después hablaremos con las niñas.
Al flamenco, al cante en general. Bueno, depende de la fecha. ¿Entiendes? Hay fechas en las que no lo hacemos diariamente, lo hacemos un poco más a la semana.
Fines de semana, claro.
Ahí está, cuando... fines de semana sobre todo. Y, pero hay fechas que sí que tenemos que dedicarle más tiempo, cuando va a llegar el mes de diciembre, cuando vaya a llegar el mes de las ferias, el verano. Es un poco... Pero la verdad que nosotros cada vez ensayamos menos. Eso es un pecado.
Poco.
Mira que nos vemos casi todos los días.
Quizás por pero... eso mismo, ¿no? Porque nos vemos casi todos los días. Es muy exigente.
Improvisamos mucho. Nosotros improvisamos
está,
mucho.
Sí, bueno,
eso lo da los años, sin duda alguna. Es muy exigente el señor Cruz a la hora de montar algo, a la hora de...
Sí. Lo que pasa es que yo soy más peleona que el señor Cruz, como dices tú. Entonces ahí hay un tira y afloja siempre, pero él es verdad que él es exigente. Es lo principal, que tiene muy buen oído. Entonces,
importantísimo para la guitarra,
sí.
Si no...
Yo creo que para cualquier para todo, instrumento, ¿no? Yo creo que para cualquier instrumento, para el baile, el oído es muy...
Fundamental.
Es muy importante.
Fundamental.
¿Vale? Sí. Y yo creo que eso, a mí muchas veces me pregunta por las niñas, ¿no? Me dice, pero tus hijas es que tienen... Bueno, yo creo que eso es una cosa que es que lo tienen ya, es que se va haciendo, es como que lo vas educando, ¿no? Y yo creo que ellas lo tienen educado porque lo han tenido siempre de cerquita y porque en mi coche, ¿verdad?, se escucha flamenco.
No hay otra cosa, ¿no?
¿Entiendes? Entonces, es un poco que quizás la más flamenca de todas sea Candela, porque como mucha gente sabe, yo tengo otra más mayor y esa tiene otro estilo, y él le encanta la música, toca el piano y le encanta, pero es un tema más melódico, más pop, pero tiene muy buen oído. Y ella a la hora del baile tiene muy buen oído. Y la chiquitita, pues, lo estamos viendo poco a poco que...
La chiquitita la hemos visto desde que nació, que es un torbellino. Sin duda alguna. Si os tuviera que quedar con un palo de flamenco favorito, ¿tendrías algún palo flamenco favorito?
Wow, yo tengo muchos.
¿O es muy difícil elegir?
Es difícil.
Sí. Yo creo que un palo bien cantado y bien tocado, da igual, o sea, desde una soleá a unas alegrías, a una buena bulería, que se considera es como el palo más que todo el mundo quiere hacer, como más accesible, y yo creo que es todo lo contrario.
Es que la gente confunde una patadita con bailar una bulería, y no tiene nada que ver.
Entonces todo el mundo está ahora como, venga, vamos a aprender a bailar bulería, y no es nada fácil aprender a bailar una bulería, ni hacer una bulería a compás bien hecha, ¿vale? Pero bueno, una buena seguidilla también, bien cantada y bien tocada y bien bailada. Y a mí es que me gusta eso, depende de dónde vayas a escucharlo, ¿vale? Depende de dónde vayas a escucharlo, el ambiente que acompañe, pero a mí me gusta el flamenco en general, ¿no?
Es que hoy en día está una simple sevillana. Parece que a lo mejor está cantando un fandango y está haciendo una sevillana.
Una sevillana. Es verdad, es cierto. Bueno, pues hablábamos antes que os conociste y que el flamenco unió. Si el flamenco es tan grande que os unió como pareja, y fruto de esa pareja pues tenéis tres niñas. La mayor, que no me acuerdo ahora cómo se llama.
Triana.
Ah, Triana, verdad. Triana, que se va por otros derroteros, ¿no? Quizás sea algo más pop, más melódico, toca muy bien el piano, y es cierto que tiene una voz muy bonita. Tenemos a en el caso del baile tenemos a Candela, que lleva desde pequeñita intentando formarse y creo que buscando un hueco, ¿no? Porque yo creo que es algo que le gusta mucho, independientemente de los estudios suyos personales, yo creo que ella se lo está tomando en serio. Y bueno, y tenemos a la tercera, que...
La tercera en discordia,
que ella es artista por ella misma. Ella es, como yo decía el otro día en el vídeo que subimos, que es artista de orden y mando. Yo el otro día cuando la vi en la zambomba, cuando yo vi que empezó ella a hacer y haciéndole así a la parte trasera al padre y a casa, digo, aquí no hay nada que hacer, esto dirige ella y no hay más que hacer. Candela, ¿dónde empezaste tú?
Yo empecé con Carmen Morales.
Con Carmen Morales. ¿Y por qué te tiras tú por el baile? ¿Porque no se te da bien cantar o porque es algo que te gusta más?
Hombre, yo gracias a mis padres que me apuntaron desde muy pequeña a Carmen Morales y desde entonces yo vi que cantar no era lo mío, que lo mío era bailar.
Y a raíz de Carmen Morales, ¿te has ido, has estado con quién has estado? Cuéntanos un poquito si te acuerdas de todo. Porque ha hecho también, yo sé que ha hecho muchas masterclass. También, masterclass que sale, masterclass que se apunta.
Sí, sí. Aparte de las masterclass, empecé con Carmen Morales. Después me apunté al conservatorio y ya ahora estoy con Pilio Gaya en una academia de Cádiz.
Cuéntanos un poquito cómo, aunque los que somos cercanos conocemos a Carmen Morales, ¿cómo es Carmen Morales como profesora? ¿Es exigente? ¿Se porta bien?
Se porta fenomenal. Muy buena profesora, va a aprender mucho con ella.
¿Cómo la definirías tú como profesora?
Es que ella siempre la trataba, yo creo que como alguien más de la familia. Se ponía seria con ella cuando no le salía algo, le reñía si le tenía que reñir, ¿verdad, Carmen? Uy, Candela. Pero ten en cuenta que ella se ha criado.
Sí, ella.
Tenía 2 años y medio cuando bailó la primera vez, que todavía las fotos rulan por ahí con la barriguita de bebé, el gorro que se le encajaba hasta aquí, ¿entiendes? Entonces yo creo que ella la tenía siempre muy, muy cercana. Y ella la... Eso es como si fuera alguien... Pero bueno, Carmen es exigente. Carmen no montaba cualquier cosa así porque sí, si no lo trabajaba. Y pensaba en la ropa y en la coreografía.
¿Y qué crees? ¿Tú sabrías decirme qué crees que se te ha quedado a ti de todo lo que ha aprendido de Carmen? Algo que tú hayas dicho, pues esto se me ha quedado a mí para siempre de Carmen Morales.
Yo, la forma de transmitir. Ella me enseñó mucho.
La garra, ¿no? Como yo le digo a ella, ¿no? Que tiene mucho temperamento, eso es importante. ¿Y con Pilio Gaya, qué? ¿Cómo va?
Muy bien, muy bien. Mucha técnica, que es lo que sobre todo ella nos da. Mucha colocación y aprendiendo.
Es importante la colocación en el baile, ¿no? Y al final es un espectáculo visual, ¿no? El estilismo del bailador, de la bailadora, yo creo que es importante.
Pili la corrige mucho. Yo algunas veces que me he quedado en los ensayos, Pili la corrige mucho, las manos, la colocación de los hombros y bueno, y de técnica en pie. Yo el otro día mismo estuvimos en una clase abierta a los padres, porque ella aparte de ir con un grupito de niñas que están en el conservatorio, ella también está este año dando clases en solitario con Pili. Y la verdad que es increíble esa técnica de pie, ese contracompás. Y Pili es mucha Pili, la verdad. Pili y Andrés son dos artistazos.
Hay profesores y profesoras que se centran más en el zapateo, ¿no? Y otros en el braceo. ¿A ti qué parte más te gusta? ¿Qué parte te gusta más? ¿Todo en sí o eres de las que...?
Yo, a mí, me gusta todo. Hombre, pienso que si no hay técnica, no hay mucho que hacer. Y
a partir de tener la técnica, empiezas ya a improvisar, ¿no? Es importante saber la técnica para
Yo creo que eso es la base. O sea, es la base de tanto del cante como del, en este caso, del baile. Ya después lo que volvemos. Yo la veo ella en un grupo donde hay 5 niñas más, son 6, y cada una después tiene su estilo. O sea, eso es inevitable. Y la enseña la misma persona y va. Pero la técnica es importante, el escuchar, el hacer eso, los taconeos, el compás, el enseñarles también para mí muy importante, el que ella sepa lo que está bailando, cómo se forma, ¿entiendes? El otro día mismo decía Pili, dile al guitarrista qué es la estructura de tu baile. Ellas son todavía jóvenes y se quedan cortadas, pero eso es muy importante. Es como cuando llegamos nosotros y hemos bailado y te dice la bailadora, voy a hacer la entrada así, después voy a hacer un solo de pie. el que se enfrenta contigo tiene que saberlo.
El estudio y el conocimiento del palo es lo que te da
la
facilidad para esa improvisación. Si tú no conoces unas alegrías de Cádiz, ¿cómo vas a improvisar? Entonces hay que estudiar primero ese palo flamenco para poder después improvisar.
Yo creo que es importante el conocimiento. Hemos hablado muchas veces de cuando hablamos de compás, pero yo creo que aparte que tú tengas las dotes innatas, ¿no?, de nacimiento, porque yo creo que esos son
hay que estudiar todos dones, los palos. Todos
la
los
formación palos. Es importantísima, sí, sí, dentro del flamenco, sin duda alguna, ¿no?
Y el flamenco es lo que estábamos hablando antes, era como mucho más artesanal, mucho más salvaje. Ahora hay montones de cantadores, montones de guitarristas, montones de bailadoras y de bailadores que vienen de un conservatorio, ¿entiendes? Porque ya sí que ha entrado el flamenco en los conservatorios y eso es muy importante también. Y a la hora de hacer cualquier mezcla con cualquier otro tipo, otro estilo de cante o de música, mejor dicho, es muy importante. Hay cantadores antiguos que ahora se están formando, porque lo dice, es que si después me tengo que enfrentar a hacer un cante con una orquesta sinfónica, que lo hay, pues tengo que saber de qué estoy, con qué me estoy enfrentando.
Antes hablábamos de las masterclass que se han puesto mucho de moda de unos años, sí, para acá. Las masterclass es algo que se ha puesto mucho de moda. Y me pregunto yo, y esto lo pregunto desde la ignorancia, ¿eh? ¿Realmente sirven para algo las masterclass o es algo que se ha puesto de moda y se ha convertido en otro negocio en el buen sentido de la palabra dentro del flamenco?
No sé, te puede contestar ella.
¿Tú aprendes mucho en las masterclass?
A ver, son, dependiendo de la masterclass, es poquito tiempo, pero lo que se hace, pues tú te lo puedes llevar después a tu terreno y sacarle partido.
Es importante la atención en ese poquito tiempo, atender y prestar atención a lo que te están enseñando, ¿no?
Y la esencia de ese, yo creo que lo importante es que ellas capten la esencia de ese cantao, de ese bailao o de esa bailadora en ese poco tiempo. Es verdad que se habla de masterclass de días, de un día, de dos días, y hay masterclass de semana y de... Pero lo importante es con esa base, ese toquecito, porque al final lo que estamos hablando, a mí me hace mucha gracia cuando que también lo he llegado a escuchar, esta niña ha utilizado este paso que es mío. Perdón, en el flamenco hay algún paso tuyo, hay algún canto de alguien.
No hay dueño de nada.
Ahí está, yo creo que es libre, el flamenco quizás sea de las músicas más libres y más, y además lo que estamos hablando ahora mismo... Ya todo es de todos. Una vez que eso sale en cualquier red social, ya
todo,
eso es nuestro.
Todo se puede aprender y todo se puede llevar a cada uno
y que,
bueno, a
y
su
que más
terreno,
orgullo,
¿no?
Que más orgullo que el decir, mira, este paso lo están utilizando, lo están cantando, lo están bailando, claro, lo están tocando.
Al final enriquece lo que es el flamenco, ¿no? Enriquece lo que es este mundo. Y llegó la tercera en discordia.
Sí.
La tercera en discordia. Alma, ¿a ti por qué te gusta cantar?
Ay, ¿por qué te gusta cantar a ti?
¿Te ha quedado en blanco?
De escuchar, ¿no?
¿De escuchar a tu madre, de escuchar a tu padre tocar la guitarra? ¿O por qué crees tú que te gusta a ti cantar? ¿De escucharlo a ellos?
Sí, porque a mí me gustó la guitarra y me gustó escuchar a mi madre cantar, me gustó la voz y me gustó.
Yo creo que lo tienes tan asimilado ella como parte del día a día. Yo creo que ella piensa que en todas las casas se canta y se baila normalmente.
¿Estás seguro que no? Que no se canta en todas las casas. ¿Y desde cuándo canta tú? Yo te recuerdo desde chiquitita a chiquitita, pero ¿desde cuándo canta tú al fin públicamente sin que te dé vergüenza?
Desde los 6.
¿Desde los 6 ya te atreves tú a cantar así en público? Porque el otro día te vi yo y tú eres de las que dirige. Aquí no hay quien te dirija, ¿no? A ti te gustan las cosas bien hechas, ¿no?
Sí. Ella además ensaya, se toma muy en serio los ensayos, ¿verdad?
¿Y cómo es tu padre como profesor? ¿Es bueno o qué? ¿O sí, te riñe mucho?
No.
¿No? Porque tú eres buena alumna, ¿no?
Se bebe 3 litros de agua en los ensayos.
Sí. Bebe mucha agua.
Pero es constante. Hasta que no
hasta
le sale,
que
no...
Agua.
Al final lo que decíamos antes, que os han visto desde pequeñita, bueno, ensayar vosotros, ensayar, y yo creo que es algo como innato, ¿no?
Claro, yo creo que es eso. Yo muchas veces lo pienso, digo, bueno, es que yo también lo veo como una cosa natural. En mi casa hay un cuarto de la música, ¿vale? Donde está, hay un tablao con un espejo para bailar, hay un piano, hay guitarras del padre, hay otro tipo de instrumentos allí. Entonces lo vemos como algo muy natural. Es verdad que en mi casa tampoco se está cantando y bailando todos los días, no se me cree. Gente, en mi casa hay una fiesta. Pero bueno, es verdad que no nos cuesta trabajo. Es algo que además lo hacemos por trabajo también. Entonces es algo como más natural. De repente el padre no está y empiezas a escuchar la guitarra y se ha ido abajo a sacar, a ensayar algo, a...
¿Eres de los que se te ocurre algo y te va directamente a...?
Pues no se lo olvida.
Se intenta grabar. Claro.
Es importante, sí, yo eso le pasa a mucha
grabarlo,
gente.
Correcto.
Y ahora que lo tenemos fácil, para grabarlo con el móvil o con lo que sea, es importante sacarlo. ¿Tú serías capaz de cantarnos algo o te da vergüenza? ¿Sí?
¿Sí? ¿Te da vergüenza o no quieres cantar? No,
sí.
Sí, sí. Ella no tiene vergüenza ninguna.
¿Qué nos va a cantar? ¿Sabes lo que nos va a cantar o no?
Sí.
¿Y tu padre sabe lo que te va a cantar o tu padre está distraído?
¿Unos tangos? ¿Unos tangos? ¿Cómo se titulan los tangos?
Tengo miedo.
Tengo miedo,
que me condena. Ay amor, ay amor, ay amante, ay amor, que no puedo olvidarte.
Vamos a bajarle un poquito el tono,
7 añitos, señores, esto es increíble. Sin duda es un artista, vamos. Con 7 años hace esto, esperemos que con unos pocos más.
Y la dificultad que le he puesto ante un tono más alto.
Ahí está el local.
Y se adapta.
Y digo, espérate que te lo viajas que te voy a romper la garganta.
tírate calor ya.
Y además lo importante es el desparpajo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para la hora de cantar, con 7 años, que tenga ese desparpajo y que no le dé vergüenza y que se lance a cantar así de esa manera. Yo creo que es importante. ¿Tú te quieres dedicar a cantar? Pero primero tiene que estudiar. Para que sea una cantadora con estudios, que eso es importante.
Sí. ¿Tú qué vas a hacer por las mañanas?
¿Yo?
Sí. ¿Tú qué me dijiste a mí que vas a hacer por las mañanas?
Profesora.
Ahí está.
Ah, igual que mamá, ¿no?
Y ya por la tarde no sé si estaremos entre el cante o DJ. ¿Le gustan los DJ también?
También.
Esta le gusta todo el palo, esta le da todo.
Es completa. Sin duda alguna, decía al principio que es una familia... de artistas, eso es una realidad y la mayor porque no la tenemos aquí, pero también si alguno de nuestros oyentes te tiene a ti en Facebook, yo creo que fue compartido hace poco al piano cantando y que creo que estaba ella también, ¿no?
Ahí está, sí. Ella es que se adapta a todo lo que estamos hablando, su hermana se pone a cantar una canción melódica al piano, que además la mayor lo que tiene ahora mismo es la edad. Claro. Que está en una edad en la que le da vergüenza a todo. Y aquel día cuando me permitió, él me compartió el vídeo, que es que normalmente no me deja ni compartirlo.
No le deja ni grabarlo.
Ah, no nos deja
le
ni
da,
grabarlo.
Le da vergüenza. Yo siempre, hay veces que me escondo para intentar grabarla porque me gusta cómo toca el piano y cómo lo canta.
Ah, muy bien. Y ella se esconde.
Claro, y se esconde para grabar la otra.
Qué arte más grande. Este mundo no es un mundo muy fácil, ¿no?
No, Stephanie. No es nada fácil. Yo algunas veces, ahora mismo como madre, cuando la veo en este caso a Candela, que es la que más claro tiene los pasos que quiere seguir, que después ya veremos, porque tú sabes que la vida da 80.000 vueltas, y yo la animo. Muchas veces digo, estaré haciendo bien el animarla, el que siga, el que diga, bueno, yo quiero seguir en el conservatorio, después el superior. Pues no lo sé si será lo mejor, pero bueno, yo creo que si ella es feliz, porque si...
Efectivamente.
Por ejemplo, con la edad que tiene, ella lleva muchos años de sacrificio, ¿vale? Porque una niña en este caso, que tiene ahora mismo 14 años, pero que lleva ya 4 años en un conservatorio donde se pega 5 horas en el instituto, 5 horas en el conservatorio, donde el fin de semana se tiene que organizar para que después no le coja el toro a la hora de los exámenes. Entonces, yo pienso que es que le tiene que gustar, ¿entiendes? Entonces...
Sí, yo creo que también, porque no creo que... Porque tus padres lo hagan, llega hasta cierta edad, ¿no? En
claro.
El momento que hay, si a ti realmente no te gusta, bueno, pues te quita del medio y ya está, ¿no? Que tampoco tendría por qué gustarle a todo el mundo...
Y eso es lo que estamos hablando, ¿no? Ella no solamente en el conservatorio no solamente da flamenco, mayoritariamente su especialidad es flamenco, evidentemente tiene más obras de flamenco, tanto de toque, de cante, como de baile, evidentemente, y de interpretación, de escenario, de todo. Pero también da un clásico, da un contemporáneo, da danza española, entonces, y ella va feliz al conservatorio. Entonces yo, pero claro, tú dices, al final logrará lo que quiere, disfrutará o la estaré. Todo el mundo quiere que su hijo sea lo típico, abogado, claro, fisioterapeuta, dentista que gana mucho dinero, ¿vale? Pero si ella no es lo que le gusta, pues bueno,
tendrá que luchar por sus sueños, sin duda alguna, es importante. Que sois una familia muy querida en el puerto, sobre todo para los que os conocemos hace muchísimos años, pues eso es evidente. Pero sí que es verdad que, como decía antes, el mundo del flamenco es un mundo muy difícil. ¿Os sentís vosotros arropado en el puerto en el sentido de como artista, como flamenco, como...?
Bueno, nosotros...
Podéis decir la verdad, ¿eh? Lo que pensáis realmente, ¿eh? Que aquí se dice lo que...
Es complejo. Yo entiendo que todo el mundo... Pero bueno, yo es lo que siempre he dicho. Yo no soy competencia de... Yo, por lo menos, yo no soy competencia de nadie. O sea, yo no me considero que pueda aquí ahí pedazos de artistas que se dedican a esto y es su trabajo, ¿me entiendes? Entonces yo no... A mí me gusta escuchar a todo el mundo y me gusta... Y sobre todo me gusta que se defienda lo nuestro. Es que tenemos pedazos de artistas, Javi, por Dios. ¿Me entiendes? Que el otro día estábamos hablando, nos encontramos con esta niña, con Natalia Neve, una niña que está en Madrid desde hace un montón de años, que es nuestra, que está bailando, esta hija de Elena Arias, que ahí está luchando por lo suyo, y que muchas veces ni lo sabemos. Que ahora las redes sociales nos facilitan toda esa información. Y tenemos a María Jesús, que lleva años con Sara Vara. Y yo creo que hay gente que ni lo sabe. ¿Vale? O sea, que es que...
Tenemos a Núñez, tenemos a Antonita Jimena, y tenemos muchísimos nombres que hay gente, verdad, que realmente no lo sabe.
Y es una lástima. Yo lo que pienso, porque, por ejemplo, tenemos a una ciudad colindante a nosotros, que es Jerez, que eso defiende lo suyo contra Viento y María. Pues nosotros deberíamos de hacer exactamente de lo mismo. En vez de intentar pisotearnos, es intentar ayudarnos.
¿Qué creéis vosotros que tanto con tantos años como lleváis, que le falta al puerto en cuanto al flamenco se refiere? ¿Qué creéis que falta?
Buenos festivales, actuaciones en el teatro. O sea, tenemos un pedazo de teatro ahora mismo. Nos hemos llevado muchos años sin teatro, pero falta más. El flamenco es nuestro. O sea, hay que traer otro estilo, zarzuela, obras de teatro. Pero el flamenco también tiene que estar.
El flamenco es nuestra cultura.
Ahí está. Y hay montones de artistas que es que siempre tienes que irte a Jerez, al Teatro Villa Marta o a Alfaya para ver artistas que pueden estar perfectamente aquí. Porque tú mismo lo has vivido ahora mismo cuando habéis preparado esta actuación de Manuel aquí
en San Francisco.
¿Tú crees que Manuel no podría ser un artista que perfectamente llenara el teatro? Pues te lo aseguro, ¿me entiendes? Pero bueno, no sé, tampoco, yo no entiendo de política, no sé cómo de quién es el teatro, cómo funciona, no lo sé. Entonces no.
Es complicado. Lo del teatro es un tema complicado, pero no solo en el flamenco, en todos los ámbitos. Es muy complicado. Ya decíamos al principio que los dos tenéis vuestra profesión independiente de lo que es el arte. Y tú decías antes que todos los años dices lo mismo, que lo vas a dejar, pero yo creo que eso es un imposible. Cuando tú llevas el arte dentro, es imposible de dejar de tocar o dejar de cantar, ¿no?
Cuesta, y además sobre todo eso, porque si tú lo... por ellas, yo creo que también por ellas, porque si ellas lo están escuchando y lo están viendo, es una cosa de mantenérselo vivo también. Y bueno, yo es que a mis niños en el cole le canto mucho. Y al final, entre nosotros mismos, algunas veces también nos picamos y vamos sacando cosas. Y es difícil de...
Tú que te dedicas a la docencia, es importantísimo llevar el flamenco a las escuelas.
¡Hombre! Y además, bueno, desde que se declaró Patrimonio de la Humanidad, eso es una celebración. Lo que pasa es que al principio sé que se cogió con mucha más ganas y ahora lo dejamos. Yo sé que el flamenco no le gusta a todo el mundo, evidentemente es complicado que tú prepares una serie de actividades y tus compañeros los lleven a cabo. Pero bueno, se intenta. Yo creo que debería ser, así como en el instituto ya se ha puesto con la nueva ley una asignatura, pero que no sale en los institutos, es cuesta trabajo. Desde pequeñitos debería formar parte también. Pero ya, no solamente el carnaval, que ya tenemos, las ferias, sino eso, una constante, algo que estuviera presente siempre, transversal en todo el currículum, desde infantil hasta, te diría, lo obligatorio, por lo menos, que secundaria.
Pues nos va diciendo Dani que nos queda un minuto, ¿eh? Aquí
¿sí?
Nos podríamos
Nos podríamos
llevar horas y horas hablando con esta familia de artistas, sin duda alguna, y como decía antes, tan querida en el puerto por muchas circunstancias, no solo por su arte, sino porque son como personas geniales, ¿no? Y aparte somos rocilleros también, bueno. Que no tenemos muchas coincidencias, y yo estoy muy contento de que hayan estado aquí, sobre todo estas dos pequeñas. Bueno, ya Alma no es tan pequeña, ya Alma tiene... Candela tiene 14... que sin duda alguna, yo que la he visto bailar, y muchos oyentes que os conocen y la han visto bailar, si ella sigue formándose y ella sigue, pues podrá vivir de esto, aunque es un mundo muy difícil, podrá vivir de esto. Y con la pequeñita, porque ¿qué hacemos? Yo creo que la pequeñita no le hace falta ni presentarla ni hacerle nada, porque ella sola es artista, y ella sola, bueno, pues se presenta ella sola, no le hace falta mucho. ¿Tú quieres seguir dedicándote a cantar?
Sí.
Además que ella no necesita que tú le digas canta, ella simplemente canta y ya está.
Pues Estefanía, David, muchas gracias por haber estado con tu familia aquí y daros, bueno, dedicaros a este programa, porque sin duda lo merecéis, porque ya hay muchos años en el arte y en el flamenco del puerto. Nos despedimos hasta el martes que viene.